Editorial, 20 años de revista de urbanismo y su aporte contingente para una agenda inclusiva de siglo XXI. Jorge Insulza Contardo, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Departamento de Urbanismo, Chile. insulza@chilefau.cl. Sin duda, tener una calidad de vida digna es un derecho demandado por toda sociedad, el cual es promovido en la mayoría de las naciones, dentro de las consignas políticas y cuerpos normativos de desarrollo urbano y sustentabilidad, desde hace al menos, de fines del siglo XX, Naciones Unidas, 2018. En nuestro contexto nacional, las demandas sociales que han emergido desde el pasado 18 de octubre, reclaman estos derechos y en la necesidad de hábitats con mayor equidad, justicia y equilibrio ambiental. Sin embargo, vemos con preocupación que, en la actualidad, la ciudad se ha transformado en un artefacto nocivo, al ser receptora de una especulación sobre el suelo urbano sin precedentes. Esta situación ha acarreado medidas poco participativas y decisiones que se alejan del bien común, como la extensión de las áreas pobladas o la densificación edificatoria desmedida, con efectos socioespaciales negativos, retratados por muchos investigadoras e investigadores, como es la disparidad social, Vicuña y otros, 2019, la pérdida de escala barrial, los costos y tiempos de transporte, la privatización del espacio público y la carencia en la movilidad de las personas, entre las problemáticas más relevantes. Revista de Urbanismo, cumple 20 años de existencia como órgano difusor permanente del quehacer académico vigente y, por supuesto, hace eco del contexto actual sobre el acontecer ciudadano en Chile. Para ello, hemos reunido a 27 autores con 11 trabajos, dentro de los cuales, los primeros 4 muestran al Chile de ayer y de hoy, respecto a las premisas del urbanismo y los efectos contemporáneos en el desarrollo urbano. Primeramente, María Isabel Páez, hace una revisión historiografía acuciosa sobre el urbanismo desde el año 1928, mediante la iniciativa e impronta del arquitecto Alberto Schade Polens, como iniciador del primer curso de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, y cuyo programa fue clave tanto en la enseñanza de la disciplina como en la promoción de legislación urbana, que ha sido aplicada hasta la actualidad. Un segundo trabajo, el de Lorenzo Bergo, Max Aguirre, Antonio Saad y Pablo Morán, muestra las claves en la formación del discurso de inclusividad en la arquitectura chilena, examinados en el periodo entre 1960 y 2016. Si bien se reconoce una normativa de accesibilidad universal instalada, se detecta una ausencia del concepto en el campo de la arquitectura y el urbanismo como tal, abogando por su aplicación dentro de un campo más heterogéneo, del discurso cultural emergente a nivel nacional, presente en el ámbito educacional, de políticas públicas y legislación. Estas experiencias se cruzan con prácticas urbanas contemporáneas que ponen en riesgo tanto el patrimonio material como inmaterial o cultural, desde distintas aristas. Tal es el caso de los siguientes 2 trabajos, que muestran los embates de la ciudad neoliberal en Santiago y Concepción, mediante la fórmula de densificación desmedida con verticalización y aplicación de renovación urbana. Andrés Señoret y Felipe Ling nos brindan un análisis de la densidad urbana, forma y sociabilidad en el caso del barrio Santa Isabel, el cual ha experimentado un proceso radical de crecimiento y densificación urbana, con afección en la morfología urbana a escala barrial, así como en la manera en que los habitantes se vinculan entre sí y con su territorio. Por su parte, Leonel Pérez, Gerardo González, Daniela Villota, León Pagola y Cristian Ávila analizan un panorama similar de transformación socioespacial con los procesos de reestructuración y verticalización en el barrio Condell, en Concepción. Los autores demuestran que la aparición del edificio en altura en el tejido urbano implica un tipo de ocupación y uso del suelo que altera sustantivamente el paisaje urbano y algunas formas de habitar, situando la movilidad cotidiana como aspecto clave. Luego, se integran un grupo de 6 trabajos, los cuales transfieren, de cierta forma, un panorama latinoamericano similar con procesos urbanos que nos identifican como continente, Borsdorf y otros, 2016. Un primer grupo nos plantea la encrucijada de renovación urbana sin protección del tejido social. Mediante el análisis del conjunto urbano Paseo Molino en el centro histórico de la ciudad de Toluca, México, Silvia Valencia, María Estela Orozco Hernández, Jorge Tapia Quevedo y Teresa Becerril Sánchez, nos relata cómo esta área consistorial marca un hito en la producción de vivienda vertical, comercios y servicios en un sector que desconoce antecedentes semejantes. Esta situación trae consigo, una vez más, procesos de ruptura en la morfología e imagen urbana, así como el desplazamiento de población que no puede acceder a una oferta habitacional de mayor plusvalía. Por ende, la protección del centro histórico parece alejarse de las prioridades que operan en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas. Esta visión la podemos encontrar además en la planificación de la inmediatez, acuñada por Gonzalo Peña Samayoa para el análisis de casi 40 años de historia de la infraestructura urbana en el nivel de conservación histórica, con el caso del ambiente urbano monumental 15 de junio, en Huancayo, Perú. Esta investigación analiza las modificaciones en la infraestructura urbana, bajo un enfoque caminable, y su incidencia en el estado de conservación. Se plantea que las debilidades en las regulaciones sobre el patrimonio no permiten el desarrollo de acciones para su conservación, y de no desarrollarse medidas para su conservación o adecuación, los inmuebles con valor patrimonial se extinguirán en poco tiempo. Singularmente, Amaranta Cortés Aguirre, María del Cisne Aguirre Ullauri y Cristian Contreras Escandón ofrecen una versión mejorada para enfrentar el deterioro patrimonial por medio impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador, del año 2008. Desde su análisis costo-beneficio identifican la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del decreto valorizando positivamente los resultados, pero poniendo énfasis en la necesidad de una mayor actuación de los gobiernos locales para alcanzar un desarrollo articulado de su legado urbano. Esta gestión local es trasladada hacia la importancia de la infraestructura urbana pública, por medio del estudio de Tadeo Sanabria Atunduaga y John Ramírez Ríos sobre el acceso a servicios urbanos ofrecidos en los proyectos de nueva residencia localizados en las periferias urbanas y suelos rurales en torno al corredor industrial y de servicios Bogotá-Facatativá, en Colombia. Los resultados revelan insuficiencias de atención a los primeros residentes con efectos de ambigüedades en la regulación urbanística y el surgimiento tardío de una oferta complementaria en inmediaciones de los proyectos como respuesta a las nuevas demandas residenciales. De esta forma, es posible obtener lecciones aprendidas para la ciudad consistorial, cuyo paisaje se traslada ahora al medio ambiente natural, por medio de la modelación del cambio de uso del suelo en la zona costera, con el caso de Cuauhtémocsin el Pailebot, en Tabasco, México. Usando el modelo de análisis espacio-temporal, Rodimiro Ramos Reyes, Miguel Ángel Palomeque de la Cruz, Héctor Mejía Vera y Patricia López Benítez nos adelantan un escenario de hegemonía urbana que repercute en la deforestación y decrecimiento de las superficies agropecuarias. Es por ello que la necesidad de una regulación ambiental y sustentable, que establezca reservas ecológicas, promueva la conservación y restauración ambiental mediante un modelo de ordenamiento territorial, es crucial para esta zona costera. Finalmente, dos trabajos epilogan sobre la importancia de la escala barrial y su gestión urbana integral. Camila Muñoz Vanegas, María Quispe Marín y Jimena Salazar Guaman, nos entregan un análisis sobre el uso y percepción del espacio público en Cuenca, Ecuador, usando una metodología para el diagnóstico de espacios públicos que capte la dinámica cotidiana de la población, la percepción sobre los elementos que los constituyen, así como el rol que cumplen en el barrio y en el contexto de la ciudad. Dentro de sus resultados, se ratifica la importancia de la participación de la población en las intervenciones, resultando en elementos comunes que pueden ser generalizados y a su vez, en particularidades de cada espacio. Francisco Letelier y Fabiana Baldosky nos extrapolan al contexto español, con el análisis del caso del distrito Nou Barris en Barcelona. Los autores proponen el concepto de geografías de la acción vecinal, para escudriñar en una aproximación multiescalar y política de la acción vecinal, la cual puede adquirir nuevas configuraciones relacionales no constreñidas por espacialidades limitantes y desempeñar un rol fundamental al intermediar entre el habitar cotidiano y el sistema político. De esta forma, los 11 trabajos aportan, desde distintas aristas, a la necesaria reflexión y debate ciudadano para avanzar hacia una agenda inclusiva de siglo XXI, demandada con premura en nuestro contexto nacional y atravesando su realidad hacia el contexto latinoamericano. Creemos que este número 41, el que además suma 2 décadas de debate sobre urbanismo, estará matizado de una mayor conciencia sobre lo que esperamos y anhelados como sociedad de siglo XXI, más pluralista, más humana y, por sobre todo, más sostenible para lograr territorios inclusivos en el tiempo. ¿Cómo citar? Insulza Contardo, J. 2019. La acción vecinal más allá del barrio. El caso del distrito Nou Barris en Barcelona. Revista de Urbanismo, 41, 1, 3.